Verísimo, es un hombre que uno lo ve en cámaras y realmente tiene una figura impactante. Es el señor Adrián Puente, un especialista en Fórmula 1. Ustedes lo habrán visto seguramente en Telefe, Fox Sports, en Telemétrico, Fórmula 1. Bueno, alguien que sabe muchísimo y a quien saludamos y le agradecemos. Adrián, soy Ale, estoy con Virginia, con Justo y con el Pollo en la Cielo, en La Plata. Buen día.
Hola chicos, hola Ale, bueno, qué presentación, me mataste con eso. No sé por dónde empezar ahora.
Por lo de fachero, si querés, hablemos de la Fórmula 1.
Bueno, dale.
Charlemos un poco. No, Adrián, el impacto de la noticia que recibimos ayer, ¿cómo lo dimensionás vos? ¿Desde qué lado el impacto?
Desde la medalla olímpica de el maligno Torres.
Ajá.
Tiene esa dimensión, si te sirve como,
sí, claro,
como medida. ¿No?
Claro.
Si te sirve como medida.
Sí, sí.
A ver, ¿cómo te la amplío? El chico que va con lo opuesto, que lleva unos pocos mangos, que se defiende con su talento, que el padre lo banca todo lo que puede, que llega un momento que no puede más, y el chico a los 14 años, así todo, decide quedarse solo en Europa, llorando en un rincón,
claro,
pero sabiendo que tenía que seguir haciendo esto porque estaba convencido que lo iba a lograr.
Claro.
Así que esto es una historia así bien argenta, ¿viste?
Sí.
Que termina, bueno, hoy tocando el cielo con las manos y no sabés cuál es el techo realmente, ¿no?
Claro. Uno lo sabe porque lo conoce desde acá, que este chico es nuestro y todo lo que estás contando vos, que más o menos lo sabíamos. Todos los pilotos del mundo que llegan a la Fórmula 1, ¿pasan por algo parecido?
Algunos sí y algunos no.
Ajá.
Qué sé yo, te podría decir, Fernando Alonso es una... Es un caso bastante parecido al de Franco. La familia, digamos, enrolada en el objetivo, en el proyecto, venden todo, ponen todo ahí, lo acompañan para todos lados, y otros, que cada vez pasa más, ya llegan millonarios. Ya está, ¿viste?
Okay.
Porque el padre es el dueño de... Ajá. pasó con Lando Norris, pasó con Lance Stroll, el año que viene va a correr un chico que se llama Oliver Bearman, que corrió en Ferrari este año, también va por ahí, gente con mucho filo,
mucha plata,
y que las oportunidades, las oportunidades se abren, ¿viste?
Claro.
Están los dos escenarios.
Uno conoce las categorías formativas acá de la Argentina, el turismo carretera, que es la más popular, generalmente gente del interior de la provincia de Buenos Aires, que llega con esos auspicios de esas cerealeras y todo lo demás, que hacen un recorrido muy grande, pero el salto a la Fórmula 1 es otra cosa, es abismal, realmente es otra historia, estamos hablando de una cosa completamente distinta, Adrián.
Sí, bueno, vos pensás que ya de base tenés la necesidad de un presupuesto para la puesta en funcionamiento del auto de 150 millones de dólares.
Wow.
¿No? Que es el límite, pero pará, sí, es el límite presupuestario que te pone la FIA.
Ajá.
O sea, la FIA es como la FIFA en el fútbol, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Que te pone la FIA para participar. Eso incluye el desarrollo del auto más las actualizaciones que se hacen en el año. Ahora, después todo el tema logístico, todo lo que va alrededor, es otro cantar, porque vos movés 500, 600 personas por fin de semana de carrera.
Claro.
O sea que es un paquete de plata que, en el caso Ferrari, que ahí hay un diferencial, en el caso Red Bull, en el caso Mercedes, vos tenés entre 500 y 600 millones de dólares aplicados a la logística, ¿no?
También. Claro, totalmente. Totalmente. Me das una muy buena, una buena pantalla de todo. Esta pregunta es casi de sentido común, casi básica, pero bueno, vos sos el que sabe. Para subirse a un auto, un habitáculo tan chiquitito, y ponerte a 320 kilómetros, no sé lo que alcancen en algún momento, hay que tener las facultades todas alineadas, ¿no? Deben hacer un montón de exámenes, entiendo, para habilitarte a que te subas y te pongas a ese riesgo.
El entrenamiento es astronáutico.
Ajá.
Seguime.
Sí.
Si a estos chicos vos lo pones en una cápsula a Marte de Elon Musk,
sí,
están en condiciones de hacerlo. Ni vos, ni yo, ni un jugador de fútbol, ni un atleta, ni un tenista, no. Pero los pilotos de Fórmula 1 sí, porque tienen entrenamiento,
claro,
con la fuerza de gravedad, como un piloto caza,
ajá,
como un astronauta,
ajá,
que obviamente les da los atributos para meterse en cualquier golpe de gravedad agresivo que tienen. Vos pensás que en 100 metros van de 0 a 200 kilómetros por hora,
sí,
alcanzan,
sí,
velocidades de 350, como va a correr este fin de semana en Monza.
Uh-huh.
O sea que el entrenamiento es muy, muy específico. Mira, te cuento un detallecito muy chiquito.
A ver.
Una de las grandes revoluciones de la Fórmula 1, cuando se cae la Unión Soviética, el equipo McLaren le alquilaba los centros de entrenamiento astronáuticos a la vieja Unión Soviética para desarrollar la tolerancia a la fuerza G de pilotos como Mika Häkkinen, no sé si lo recuerdan,
sí, claro,
el campeón del mundo,
claro.
David Coulthard en ese momento, sí, después sí. Vinieron otros.
Ajá.
Y ahí cambió completamente el paradigma de entrenamiento y hoy todos van en esa dirección.
Increíble.
Adrián, pero, obviamente que el objetivo para él de mínima está cumplido, pero ahora en adelante, ¿qué viene? ¿Cuál es el objetivo para Colapinto?
A ver, yo te lo dividiría en dos. El objetivo del debut, fin de semana Monza, este domingo.
Bien.
Corren 20. Colapinto, si llega a 20, 19, 18 o 17, sin un raspón en el auto, vamos a dar la vuelta olímpica al obelisco.
Mira.
¿Okay?
Sí, sí, excelente, total. Sí.
Anota esa.
Bien. Sí, 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 totalmente.
La otra.
Sí,
le quedan 8 carreras después. Si suma puntos en una de las 8, vamos a dar otra vuelta al obelisco.
Listo.
¿Ok?
Sí, sí, sí.
Acá no acaba de nacer Max Verstappen.
Claro.
No va a suceder.
No.
Lo va a saludar seguramente en la calle de boxes, si es que se lo cruza. ¿Ok? Bajemos un poco la guardia. Él tiene que ir muy de a poquito y demostrar, primero que nada, que no es un rompecoches. Porque hoy en la Fórmula 1 el presupuesto es bestial, pero si encima vos manejás ese auto sobre la base de un presupuesto bestial y en 2 minutos lo haces bolsa, dura media hora.
Increíble. Williams está, creo que anteúltima en la Copa de Constructores. Ayer leí eso, ayer me puse a informarme de todas cosas que no habitualmente no hago. No está muy bien, digamos, ¿no? Pero Williams fue una marca potentísima, fuerte, al menos en mi década. ¿Qué pasó con Williams? ¿Por qué se vino tan abajo?
Bueno, mira, te voy a nombrar cosas viejas, pero queda otra. Es el mismo Williams,
sí,
de Alan Jones, de Reutemann, total, de Mansell, de Prost,
claro,
de Damon Hill, de Jacques Villeneuve, todos campeones del mundo, todos campeones de constructores. Es el mismo Williams. Sucede que en el medio algo pasó. Estuvo al borde de la quiebra cuando empezó la era híbrida de la Fórmula 1. ¿Qué quiere decir la era híbrida? Cuando entraron en juego los motores, que en su constitución una parte son con motorización eléctrica.
Ajá.
Ahí Williams no le alcanzó, no llegó, se empezó a caer, los dominadores pasaron a ser otros, se muere en el medio Frank Williams, que todavía mantenía una administración de características más privadas del equipo,
uh-huh,
y después, por suerte, entraron capitales norteamericanos, pusieron mucha plata, empezaron a trabajar en el desarrollo, porque eso es el trabajo silencioso, es como el entrenamiento en el fútbol, vos no lo ves, o el entrenamiento del kinesiólogo,
sí,
sobre el futbolista, no lo ves,
sí,
¿entendés?
Sí,
bueno,
sí,
acá empezaron a trabajar sobre el túnel de viento, fábrica, ingenieros, mecánicos, logística, armaron su propia academia, estos son procesos muy largos.
Ajá.
Y este año Williams, la aspiración todavía, y puede llegar a serlo, es alcanzar mitad de tabla en el campeonato de constructores.
Okay.
Y hay margen todavía para eso.
Okay.
¿Sí?
Está
en un momento de expansión y de, okay, crecimiento.
Bueno, lo pusiste, sí, bien en los términos en los que tenemos que ver una carrera este fin de semana, que entiendo que muchos argentinos, Adrián, y esto para,
sí,
tu laburo y tus colegas, es muy bueno. Va a haber más gente frente a la pantalla, seguro.
Sí, sí, ¿no? Sí, mira, yo tengo 30 años de laburo,
sí,
y hace 2 días que no paro de hablar. No puedo creer lo que está pasando.
Me imagino.
No, es una cosa de locos.
Me imagino. Me pone muy contento. Voy a hacer la última, vamos a terminar acá, sé que estás muy ocupado. La última pregunta siempre en este programa es la que se sale del molde, ¿no? Es la que podría arruinar todo lo que venimos hablando hasta ahora. Inclusive, generar tu enojo.
No,
se la tengo que hacer a Puente. Se la tengo que hacer a Puente.
Okay,
¿Cómo no se la voy a hacer?
Dale.
Aparte, generacionalmente, y por eso viene la cosa, estamos más o menos ahí con Puente.
Okay.
Él dijo 30 años de laburo, yo tengo lo mismo. Puente, ¿tuviste,
sí,
el Lotus de 6 ruedas de juguete cuando eras chiquito?
El Tyrrell
de Joey Shexter, ¿lo tuviste?
Claro que sí.
Maldita sea.
Claro que sí.
¿Cómo que lo tuviste? ¿Dónde lo compraste? ¿Quién te lo trajo?
Sí, bueno, uno tiene contacto.
¿Tenías un Lotus de 6 ruedas para jugar cuando eras pibe, chiquito?
El Tyrrell de 6 ruedas,
sí,
¿recordás?
Sí,
el,
sí.
Lotus no, el Tyrrell de 6 ruedas, sí. A recordar que el Tyrrell de 6 ruedas es muy viejo, o sea, es antes del año 76.
Sí.
Una partida,
ajá,
yo no sé si recordás, de la marca Jet,
J-E-T, no lo recuerdo,
J-E-T,
sinceramente.
Jet,
sí,
que
sí,
tuvo,
sí,
entre otras cosas, dos grandes modelos que comprábamos todos los pibes, ajá, nos volvíamos locos por tenerlo. Sí. Uno era el Brabham de Reutemann, el BT-44, que tenía la toma de aire arriba con el número 7.
Sí.
Y otro era este, que vos estás citando, el Tigre de las Ruedas, que matabas por eso.
Totalmente. Bueno, lo tuviste.
Llegó. Ese momento llegó alguna vez.
Vale, la conclusión a la que llego es que eras un nene bien, eres un nene acomodado. Esa es la conclusión a la que llego. Adrián, querido, te agradezco muchísimo. Disfrútalo, porque sé que el periodista que ama todo esto lo va a disfrutar. Y ojalá que tengamos una continuidad en esto, o que sea lo mejor para este piloto joven, ¿no?
Va a suceder, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Un placer enorme.
Abrazo enorme. Adrián Puente, che, un gran periodista argentino, el que sabe de Fórmula 1, hablando de lo de Colapinto.